Buenas gente, soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeas en Twitter. Hola Rubén.
Hola Marco, hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, previa conferencia americana división oeste. Última de las divisiones que teníamos por delante a lo largo de este mes de agosto, y ya hemos entrado en la primera semana de septiembre, pero todavía justo, tal como estamos grabando ahora, 6 días para que llegue ese kickoff de la temporada 2021 de la NFL. Así que cerramos con la división oeste, como os decía, con la conferencia americana, que es el grupo de los doble campeones de la conferencia, los Kansas City Chiefs, campeones de la NFL en 2019, subcampeones el año pasado, 6 partidos de ventaja, Rubén, el año pasado con las Vegas Raiders, que fueron segundos en la división, con el récord de 8-8, Kansas tuvo el mejor récord de la NFL con 14-2. Los Chargers estuvieron a 7, es decir, la mitad de victorias. Denver a 9, 5 victorias. Ahora lo iremos elaborando, pero en principio parece que ese puente, Rubén, todavía sigue mostrándose como muy largo, ¿no? Parece que hay una diferencia entre Chiefs y el resto.
Sí, estamos ante uno de los dos equipos, yo creo, más poderosos ahora mismo a principios de septiembre de toda la liga. Y evidentemente los demás equipos, aunque hay cosas buenas y cosas que se ve que están progresando y mejorando, yo sigo pensando que todavía hay distancias, sobre todo porque lo has dicho, ¿no? Has dicho de pasada, pero 14 victorias en un año en el que casi ni nos dimos cuenta, ¿no? Sí. Porque casi no se habló de Kansas City y se llevaron 14 partidos y llegaron a la Super Bowl. Son un equipazo, tienen a uno de los 3 mejores jugadores de la liga, un staff técnico espectacular. Pues vamos, no es que sean favoritos para la división, es que son favoritos para la conferencia.
Una de las 2 derrotas, de hecho, en regular season fue la última jornada contra Los Angeles Chargers cuando Kansas descansó titulares. Así que verdaderamente en regular season solo perdieron contra Raiders aquel partido en casa, y luego, por supuesto, ya en playoffs la Super Bowl contra Tampa, que previo al partido eran grandes favoritos, aunque bueno, ya lo comentamos que había un camino bastante real para Tampa de alcanzar el campeonato, y bueno, ya vimos lo que pasó, fue la demolición de aquella línea ofensiva que ha sido claramente para Andy Reid, Rubén, el gran punto sobre el que trabajar a lo largo de la offseason. Esa adquisición en agencia libre de Joe Tooney, uno de los jugadores que recibió un mejor contrato en la agencia libre, proveniente de los New England Patriots, y luego llega el draft y escogen a Creed Humphrey, el center, para en principio ser titular. Trey Smith también, otro jugador que podría entrar en ese 5 inicial. Una línea ofensiva, junto con el movimiento también por Orlando Brown, que prácticamente cambia por completo. Rubén, ¿está solucionado el problema? ¿Tendremos quizás alguna que otra dificultad por adaptación entre ellos mismos? ¿Cómo ves tú esta novedad grande, que es la principal en Kansas City Chiefs?
Hombre, siempre necesitas tiempo, ¿no? Cuando pones tantos jugadores nuevos, también trajeron a Kyle Long, que está lesionado, Duvernay Tardif también está por ahí, Austin, sí, Blythe, es decir, Mike Remes, es decir, es que yo creo que le han dado mucha profundidad a una línea ofensiva que el año pasado, como dices tú, ¿no?, fue clave para que por lo menos no pudieran competir mejor la Super Bowl. Y es lo que te digo, yo creo que llevará tiempo que la línea vaya conectando mejor entre ellos, que vayan jugando mejor. Yo creo que va a ser una de las líneas importantes de la liga, pero como te digo, va a necesitar que pasen las jornadas. Aún así, yo creo que el colchón que tiene Kansas City Chiefs, por todo el talento que tiene ese ataque y que la defensa está jugando a buen nivel, yo creo que les da para que esa línea, si tiene algún error, no sea error grave ni les vaya a perjudicar demasiado. Hay mucho talento, Orlando Brown, Joe Tooney, los rookies, aunque sean rookies, yo creo que son jugadores bien preparados, y como te digo, el que tienen ahí detrás, el que tienen recibiendo el snap, Patrick Mahomes, yo creo que les va a ayudar a ser mejores. Así que llevará tiempo, pero yo confío y espero que esta línea ofensiva sea una de las líneas ofensivas importantes de la liga.
Orlando Brown, que empezó como tackle derecho, pero el año pasado ya actuó en el lado izquierdo para Ravens. Eso es lo que hará, en principio, para Kansas, una línea ofensiva que es fundamental. Ya vimos lo que pasó en la Super Bowl. Mahomes, un quarterback que aguanta bastante la pelota, que se mueve bastante en el pocket. Eso ya hemos dicho que multiplica la labor, la dificultad para la línea ofensiva. Y bueno, pues vamos a ver también esas jugadas de screen en las que es movimiento de los jugadores de línea, tanto a los exteriores como en algunas ocasiones incluso screens por la parte central, pues son fundamentales. Esa coordinación de la que os habla Rubén, que quizás en ese primer mes pues no les veamos a tope, pero bueno, por potencial la verdad es que el grupo pinta bien y, como dices, tiene más profundidad que el año pasado. El doctor Tardif, Duvernay Tardif, pues vuelve, que el año pasado, recordad que pues por el juramento hipocrático prácticamente, pues decidió optar por su profesión y dejar la NFL aparcada durante una temporada. Y bueno, jugadores que en la parte final de la temporada pasada llegaron a ser titulares, como Mike Remmers, Andrew Wiley y Austin Wright, pues ahora son suplentes. Así que en principio aquí hay un salto de calidad. No sé si este será el primer año en el que Rubén Mahomes empieza a demostrar que no valía una primera ronda, como pensaban algunos, o crees que sí, que va a seguir a buen nivel ese chaval.
Eso siempre quedará en el armario de sí. Ese muerto en el armario quedará total. En
mucha tierra que le echemos encima.
Que yo me conozco, pero oye, elegiste ese camino, chaval, pues ahora tienes que seguir con él. Pero vamos, no veo yo esa posibilidad, ¿no?
¿No crees que lo que pasó en la Super Bowl, esto ya más en serio, Rubén, pueda suponer algo para los rivales, ¿no? Aquello fue circunstancial de un match al concreto.
Hombre, Chiefs ha tenido problemas en otros partidos y han sabido solucionarlo. Evidentemente la línea ofensiva de Chiefs ha sido, de los últimos 2-3 años, ha sido muy, muy buena. O sea, está en el top 5 sin ninguna duda. Si tú a una línea muy buena le pones a Patrick Mahomes detrás, evidentemente va a ser espectacular y va a llegar a la excelencia. Si la línea ofensiva no funciona, los equipos saben que tienen una posibilidad, que también son humanos, que también fallan, que también se les caen balones, que Patrick Mahomes a veces se equivoca de lectura o lanza o la decisión, toma decisiones que no son buenas. Entonces a partir de ahí pueden empezar a hacer daño. Pero estamos hablando, ya te digo, de uno de los mejores equipos y siempre nos centramos en el ataque, y ahora hablaremos de ellos, pero yo creo que la defensa, desde que está Españolo, responde, ¿no? El día de Tampa, evidentemente, el ataque sin poder anotar absolutamente nada y con ataques en los que con ofensivas en los que el ataque estaba muy rápido fuera del campo, esto, la defensa le hizo sufrir, pero es una defensa que ha demostrado buenas maneras. Bueno, ahora hablaremos sí. De ella, pero yo creo que tiene alguna llegada importante, ¿eh?
Los números de Mahomes, que son increíbles. En las dos últimas temporadas, el porcentaje de intercepciones de este señor es del 1%. Lanza una intercepción por cada 100 pases en uno de los quarterbacks más agresivos de la NFL. 6 intercepciones el año pasado en casi 600 pases. Pues ahí tenéis el porcentaje, se calcula muy rápido. Pero es que también el porcentaje de sacks es muy bajito. Las dos últimas temporadas está en 3,5% de cada 100 dropbacks. Pues solo le cazan 3 o 4 veces. Sus números están alrededor de los 20 sacks por temporadas. Y eso es muy poco, para además lo que os digo, que es un jugador que mantiene la pelota y que se mueve mucho. Es en ese sentido tipo pues Russell Wilson, Carson Wentz, DeShaun Watson, esos jugadores se mueven entre 40 y 50 sacks por temporadas. Mahomes está en 20. Es decir, es un jugador que no solo crea y genera muchísimos big plays, pero es que encima tiene una protección del balón brutal. Y eso es lo que le convierte en uno de los grandes, grandes jugadores de esta liga. De hecho, para sus compañeros ha sido votado como el mejor jugador de la NFL en la actualidad. El cuerpo de skill players, pues bueno, yo creo que no hace falta ni que nos paremos. Simplemente citar que continuará Travis Kelce otra temporada más, con Tyreek Hill en el exterior, Mecole Hardman, el que no estará será Sammy Watkins, pero bueno, siguen teniendo mucha velocidad, con DeMarcus Robinson, con Byron Pringle, y esperamos que Clyde Edwards-Helaire en su segundo año pues tenga un salto de calidad respecto a lo que vimos a la temporada pasada, que quizás se hizo algo largo el año, que es habitual en novatos. Uno que ha dejado buenas sensaciones en pretemporada es Jerick McKinnon. que en su momento para San Francisco fue un fichaje estelar. En Minnesota Vikings terminó bien su etapa allí, pero luego las lesiones le prácticamente cortaron totalmente su carrera en la costa oeste, y de momento parece que ha recuperado bastante chispa en lo que hemos visto en Kansas. Y bueno, ya sabéis que es Andy Reid, en ese tipo de jugadores, Eric Bieniemy, el coordinador ofensivo, pues le saca un gran jugo en esas acciones, no solo de carrera, sino también de screen, que es una de las grandes armas de este equipo. Por eso es tan complicado también defenderlos, como te eches mucho hacia atrás, cubras mucho las espaldas contra esas balas que tienen en el exterior, pues te buscan las cosquillas, ya sea en la zona media con Kelce, y si no, pues con esas jugadas en screens con esos running backs que la saben ejecutar muy bien. Realmente Andy Reid tiene todo atado en este ataque, por eso son tan complicados de detener. Y bueno, Kansas tiene el lujo, Rubén, de que mantiene uno de esos coordinadores que, como head coach, ha demostrado que quizás le falta ese punto de liderazgo, control, o las circunstancias pues no le han acompañado, pero es un pedazo de coordinador, en este caso defensivo, que es Steve Spagnuolo, tercer año allí. Y habla si quieres de esa unidad que evidentemente está a la sombra de la ofensiva, pero que es de por sí una gran unidad.
Sí, bueno, te iba a comentar, ¿no? Si nos vamos a los grandes nombres, evidentemente, pues Chris Jones, que parece que va a tener snaps en el exterior, sí. Que lo quiere mover Spagnuolo para afuera. Tiene talento de sobra para brillar, yo creo que en cualquier parte de la línea ofensiva. Y luego Frank Clark, ¿no? Que es su pareja en el exterior. Pero a mí me interesa mucho la llegada de Jerron Reed. Creo que ese defensive tackle les va a venir muy bien. A mí es un jugador que en Seattle me gustaba muchísimo, que era capaz de generar presión, que era bueno contra la carrera. Y una llegada de un rookie, Nick Bolton, que no se habló mucho de ella en el draft, y me parece más que interesante porque es un linebacker muy agresivo y es un linebacker que a Spagnuolo le va a saber utilizar muy bien en todo tipo de blitz, tiene mucho rango, es capaz de cargar cobertura. A mí me parece que es una muy buena incorporación y un jugador muy a tener en cuenta. La secundaria, pues siempre estamos, ¿no?, con la secundaria de Kansas. Tyrann Mathieu es el hombre más importante. El Jairus Sneed el año pasado jugó un gran nivel y se espera que siga dando esos pasitos. Y Mike Hughes, pues que también está por ahí, ¿no?, junto con DeAndre Baker y Juan Thornhill. Me parece que es una defensa, de verdad que lo digo, que está infravalorada. Creo que si se mantienen sanos, si son capaces de estar sanos, de no tener problemas con el COVID ni nada de esto. Ahora mismo Tyrann Mathieu, cuando estamos grabando, está en la lista de COVID. Yo creo que es una defensa muy importante, que además Spagnuolo cada vez tiene mejores piezas para jugar a lo que él quiere, que es ser agresivo, que es mandar gente al blitz, jugar en coberturas individuales, esas rotaciones defensivas que hace de los defensive snap, de los defensive back, son muy buenas. Es una defensa divertida de ver. Y la llegada de Jerron Reed, ya te digo que vale, puede hacer que Chris Jones vaya al exterior, pero es que juntas Frank Clark, Jerron Reed, Chris Jones, incluso Derrick Nnadi, cuatro hombres muy importantes en esa línea defensiva, y la llegada de Nick Bolton creo que les da todavía más agresividad y mucho juego en esa zona media que yo creo que les hacía falta. Así que tengo esperanzas, o esperanzas no, tengo ganas de ver esta defensa española, porque creo que va a jugar a buen nivel.
Sí, ellos juegan siempre también con la ventaja, ¿no?, de que el ataque les da un colchón muy grande. Saben que prácticamente con dejar al oponente entre 20 y 24 puntos van a ganar todos los partidos, puesto que esa ofensiva casi nunca se baja de los 27-28, y por supuesto los rivales están condicionados también, juegan condicionados en el sentido de que saben que deben poner muchos puntos en el marcador, y en ese sentido pues la defensa juega con ventaja, añadiendo además todas esas triquiñuelas, ¿no?, que os comenta Rubén. En ese esquema Tyrann Mathieu es completamente clave. No hay una jugada consecutiva en la que se alinee en el mismo puesto. Donde está situado pre-snap no tiene nada que ver donde está post-snap. En muchísimas ocasiones los safeties profundos acaban siendo jugadores que en el snap estaban en la zona media, al contrario, es decir, hacen muchas cosas. Yo estoy contigo, la de Jairus Sneed el año pasado, la verdad que como novato dio una imagen y un rendimiento mucho mayor del esperado. Creo que es un jugador que quizás pueda dar salto de calidad para ser pro bowler este año, y Nick Bolton es una bala, es que es de esos jugadores que realmente pega dos o tres golpes por partido, al menos lo hacía en college, en Missouri, que te hace levantar del asiento. Quizás por decir algo, yo veo una falta de un último jugador más para el rush exterior. Ya has comentado que Chris Jones lo vamos a ver más por fuera, especialmente en situaciones de pase, y ya ha demostrado en pretemporada que está bien preparado, valga la redundancia, para esa tarea. Pero bueno, ya ellos han buscado alguna que otra vez con un veterano tipo Terrell Suggs hacia final de temporada, pues porque quizás yo creo que lo único que le falta por añadir, porque además, como os digo, con unos rivales que tienen que jugar bastante al pase, pues ese último rusher exterior pues le daría un punto extra. Pero bueno, aún así, ese equipo está entre los más ricos de talento de la liga, así que tampoco les demos más armas, porque si no ya prácticamente van a ser invencibles. Clarísimos favoritos para la división. Clarísimos favoritos para la conferencia, Rubén.
Sí, lo he dicho antes.
Lo has dicho, ¿no?
Lo he dicho al principio. Para mí sí, para mí son favoritos para la conferencia.
Perfecto, yo creo que, bueno, no hace falta decir mucho más de este equipo, de los que estamos pues más intrigados, pues son los que vienen a continuación. Tenemos Las Vegas Raiders, 8 victorias, 8 derrotas la temporada pasada. El proyecto John Gruden, Mike Mayock, yo creo que entra aquí en un año clave. El año pasado yo los metía en playoffs, pensaba que era la temporada en la que ya debían dar el salto, era el tercer año, cuarto este ya, y creo que es prácticamente obligatorio para este equipo dar ese paso extra y por fin en esta nueva etapa alcanzar la postemporada. En ataque, pues esa West Coast Offense con Derek Carr al mando, con una línea ofensiva, Rubén, estamos hablando bastante de gordos, pero es que esos dos equipos donde fundamentalmente han dado un gran cambio es en la línea de ataque, y este equipo en Kansas decíamos que es importante, pero también por lo que juega John Gruden y por la elección tan importante en el draft que hicieron con Josh Jacobs hace un par de años, esa línea de ataque es importantísima y, como digo, tiene un lavado de cara bastante grande.
Sí, al final hubo muchos nombres que salieron y que nombres importantes, ¿no? Y nombres que a ellos les han funcionado bien. Las Vegas intentó generar algo de cap space, confiaron en lo que podían encontrar a un menor nivel económico y luego draftearon a Alex Leatherwood, que va a empezar a jugar desde en el right tackle. Y que bueno, en pretemporada no ha dejado malas
No.
sensaciones, ¿no? Es una incógnita, es una pequeña, una incógnita, no, quizás no, pero una pequeña incógnita, sí, el rendimiento que tiene la línea ofensiva, porque como decías tú, ¿no? Su juego se basa en esas carreras de poder, en ese juego terrestre, en esas máximas protecciones a Derek Carr tras play action y demás. Y necesitan que la línea ofensiva funcione bien, y es una de las dudas. Respecto a lo de Mayock y John Gruden, yo creo que sí, yo creo que este año es cuando ya hay que empezar a exigir mejores resultados. Ya no sirve una temporada que en 2 meses juegues bien, que estés tocando con la yema de los dedos los playoffs. No, no, este equipo ya tiene que empezar a jugar playoffs, o por lo menos yo creo que en Las Vegas han sido lo suficientemente pacientes con el proyecto, les han dejado hacer su plan, les han dejado traer sus chicos, y yo creo que ahora es cuando ya hay que empezar a exigir, y es así, no, yo creo que tampoco pasa nada por decirlo, ¿no? Y entiendo que bueno, pues que a todos nos gusta que los entrenadores pues tengan su momento para trabajar y demás, pero yo creo que ahora mismo el plan Gruden, el proyecto Gruden, necesita ya empezar a tocar playoffs, necesita empezar a crecer más y sobre todo dejar de ser ese equipo irregular, ¿no? Que al final siempre terminamos viendo año tras año. Han tomado medidas arriesgadas. Hay que ver si este año, pues, efectivamente se ven en el terreno de juego y sobre todo en defensa, ¿no? Donde yo creo que los Raiders desde la llegada de Gruden no han sido un equipo muy competitivo.
Sí, ahí está totalmente la clave. Ahora después hablaremos. No estará Trent Brown, no estará Ronnie Hudson y no estará Gabe Jackson, que eran tres jugadores importantísimos, sobre todo quizás hace un par de años, que es cuando tuvo ese mejor momento esta línea ofensiva. Y tendrán que los reemplazos pues ocupar su lugar y veremos con qué efectividad. Del año pasado este ataque fue top 10 en puntos y en yardas, Rubén. Y Derek Carr probablemente desde 2016 hizo su mejor temporada en la NFL, 27 touchdowns, 9 intercepciones, donde quizás faltó un poco de punch, pues fue en ese juego terrestre. Josh Jacobs bajó su producción a menos de 4 yardas por carrera. No sé si esos problemas que tuvieron en la línea afectaron ahí, pero lo cierto es que sin un cuerpo de receptores superestrella en el exterior, si tienen un excepcional tight end, el juego de pase pues fue muy muy efectivo el año pasado.
Sí, es que hablamos muchas veces de jugadores infravalorados, ¿no? Y yo creo que en los programas de previa y de post del año pasado lo decíamos, Derek Carr estaba jugando bien.
Sí.
No hace falta hacer 50 touchdowns en una temporada para jugar bien. Puedes jugar bien y ayudar a tu equipo a ganar haciendo lo que tienes que hacer y haciendo lo que el entrenador te pide y dando la oportunidad de conseguir victorias. Y yo creo que Derek Carr lo hizo el año pasado. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que tú decías, ¿no? Necesitaron más del juego terrestre, necesitaron más de la defensa. Pero yo creo que Derek Carr ha demostrado una progresión muy buena desde que Gruden está en el banquillo. Y eso, hombre, muchas veces se critica a Gruden por muchas cosas, pero yo creo que esto hay que ponérselo también en su debe, ¿no? De decir, bueno, Derek Carr llegó a la liga y reventó a todo el mundo y se vio que era un pistolero y jugó muy bien, hizo muchos highlights, pero donde está jugando de verdad bien es, para mí es ahora. Y eso yo creo que es trabajo de John Gruden. Tengo muchas ganas de ver a Derek Carr este año otra vez. Es cierto que necesita más de un Henry Rux, que el año pasado se esperaba más. Darren Waller seguirá siendo una superestrella de la liga, pero necesita juego terrestre. Y a ver si la llegada de Kenyan Drake ayuda a que Josh Jacobs también suba un poquito el nivel. Y luego, pues no, jugadores como Bryan Edwards, Hunter Renfro, Willie Snead, que te pueden ayudar en determinados momentos, ¿no? Yo creo que es un ataque que ya el año pasado funcionó y, como decías tú, me anotó puntos y consiguió yardas, pero necesita ser también más consistente en el juego terrestre para todavía ser un poquito mejor.
Sí, tengo muchas ganas de ver qué pasa con Henry Rux, ese tipo de jugador rápido que muchas veces en la NFL no termina de cumplir. Recuerdo también John Ross últimamente. Pues vamos a ver si esta temporada físicamente es al 100% y tiene una mejor conexión, porque evidentemente yo creo que Raiders espera que sea su mejor carta y una carta muy importante en el exterior, que no sea un jugador tan secundario respecto a Darren Waller, que es la grandísima estrella, que es un jugador que ha dado una evolución brutal. Si la NFL se diera el premio tipo NBA jugador más mejorado en las últimas temporadas, claramente ha sido él. Es que prácticamente había jugadas el año pasado que se ponía al nivel físico de Travis Kelce, ¿no? Ese jugador que es capaz de estar, o lo que fuera el mejor Gronkowski, de estar en el 3x1 aislado y jugar rutas pues prácticamente de receptor abierto. 107 recepciones, 145 targets. El siguiente jugador en el equipo fue Nelson Agholor con 82. Yo creo que espera a Gruden que el hueco no sea tan grande entre Waller y el resto, aunque lógicamente supongo que se llevará también la mayoría de targets. Será el principal objetivo de Derek Carr, Darren Waller, este año. Pero donde estuvo el problema en Raiders el año pasado fue la defensa. Rubén, los Raiders en el mes de noviembre, concretamente el 15 de noviembre, tenían un récord de 6 victorias, 3 derrotas. Cierran la temporada con récord de 2-5 en esos 7 partidos, de los que pierden 5, como decimos, encajan 35, 43, 28, 44, 30, 26, 31. Eso es muchísimo, evidentemente. Le cuesta el puesto al coordinador defensivo, a Paul Gunter, que era un entrenador de la plena confianza de John Gruden. Ese proyecto cae por completo. Llega Gus Bradley, entrenador súper experimentado. Viene en defensa de coordinar la unidad de un rival divisional como los Chargers en las últimas temporadas. Ya sabéis que en su día fue head coach de los Jaguars y que, bueno, fue el primer entrenador, digamos, de la Legion of Boom en Seattle Seahawks. Rubén, la mayoría de picks del draft, quitando el de Alex Leatherwood, van a la defensa. Está claro dónde estaba el problema.
Estaba claro, y yo creo que el mejor dato lo has dado tú, ¿no? Con esos últimos 7 partidos. La defensa cambia con los nombres, por lo menos es lo que solemos decir, ¿no? Hay talento, tú ves talento en esta línea ofensiva, con un Yannick Ngakoue que ha llegado para ser ese pass rusher exterior importante, la progresión de Max Crosby y lo que te pueda dar Clelin Ferrell, ¿no? Que no deja de ser otro primera ronda que tienen en esa línea ofensiva. Necesitan más ahí. Y luego el cuerpo de linebackers, que si no me equivoco acaban de firmar a KJ Wright también.
Sí.
Pues sigue siendo un cuerpo de linebackers con Kwiatkowski y con Corey Littleton importante. Hombre, yo creo que ese front seven necesita o tiene que producir más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Porque luego tiene una secundaria que yo creo que si les dan algo en el front seven van a hacer buenas jugadas, van a ser capaces de provocar turnovers. O sea, por encima de todos, para mí Jonathan Abram, ¿no? Que es el jugador que si es capaz de mantenerse sano y estar en el campo, va a ayudar mucho al equipo. Y además yo creo que va a tener una labor con Gus Bradley que va a ser importante, porque lo va a situar en la caja, le puede poner split safety, puede jugar incluso el free safety, lo va a mover muy bien, porque ha tenido Gus Bradley jugadores de ese, más o menos de ese estilo, y los ha sabido utilizar muy bien. Luego viene la duda en el exterior. Casey Hayward, Damon Arnett, jugadores, Damon Arnett sobre todo, un jugador que salió demasiado alto, como el Trevion Mullen, para mí, creo que eran jugadores que a lo mejor no estaban en ese lugar donde salieron, pero que tienen esa agresividad y ese talento para jugar en el exterior, ¿no? Ya te digo, es una defensa importante por nombres y es una defensa que contiene un coordinador defensivo que sabe lo que hace. Tiene que jugar mejor. Y yo creo que si esta defensa juega mejor, los Raiders van a ser un equipo muy peligroso por todo lo que hemos dicho antes del ataque, ¿no? Porque el ataque yo creo que está bien estructurado y si el juego terrestre va bien, es un ataque peligroso. Pero si la defensa sigue tan irregular como con Paul Gunter, van a seguir teniendo problemas. Yo creo que no. Yo creo que esta defensa va a hacer más daño el año que viene y les va a permitir competir mucho mejor en la liga.
Sí, yo creo que quizás tantos picks en secundaria, porque cogen a Gillespie en cuarta ronda, Hobbs en quinta, son dos un safety and corner, y luego Trevor Morick en segunda ronda, el de TCU, teniendo en cuenta que eso se añade a picks como Jonathan Abram, como Trayvon Mullen, como Damon Arnett, detrás a Casey Hayward. No sé, creo que aquí quizás ellos están intentando arreglar fallos previos. Eso no es buena noticia, teniendo en cuenta que la gran falta de este equipo, tú ya lo has comentado, es la parte delantera, digamos. El año pasado solo 21 sacks como equipo, un tercio logrados por Max Crosby, 7, el jugador que también lideró el equipo hace un par de años con 10, pero es que no terminan de generar ese rush, y de ahí ese fichaje de Yannick Ngakoue. Necesitan el mejor Yannick Ngakoue de hace un par de temporadas para que esta unidad dé ese salto de calidad, porque Cleveland Ferrell, bueno, podrá estar a mejor o peor nivel, pero yo creo que ha quedado claro que no es ese tipo de jugador para generar 10, 12 sacks y una presión constante. Es curioso, ¿no? Han fichado a Solomon Thomas en agencia libre de 49ers, también un pick altísimo en su momento, el número 3 del draft del 17. Ferrell creo que fue el 4 del draft del 19, y es otro jugador que tampoco ha cumplido esas expectativas y es un jugador más pues de rotación y de hacer una buena labor, pero claro, no es ese jugador estrella que pueda hacer elevar el nivel del resto de los compañeros. Tienen, bueno, la eterna duda, ¿no?, del cuerpo de linebackers. Lleva muchos años que, bueno, no tienen quizás esa posición súper, súper cubierta, aunque tú ya has comentado el fichaje de KJ Wright. Y bueno, yo creo que Morick, pues, es un jugador importante. Yo creo que quizás por ahí, por lo que tú has comentado de Gus Bradley, vamos a ver menos defensas con dos safeties, como jugaba Paul Gunter, a más defensas, lógicamente, con un safety. Y Morick, que es un jugador que debe tener rango para ocupar esa posición en bastantes ocasiones, como único safety profundo, pues le puede dar también un salto de calidad. Pero tiene que estar, como dice Rubén, ese front seven a muy, muy, muy buen nivel. Si no, va a ser complicado. Pasamos a los Denver Broncos, otro equipo que está en un año delicado, igual que los Raiders. Yo hablaba de los Raiders por la tercera temporada en 2020 como el año clave para dar ese salto de calidad, y los Denver Broncos el año pasado pues no lo dieron. La verdad es que las lesiones jugaron un papel muy importante y este equipo cayó. Estaba solo en su segunda temporada, ahora sí es la tercera, Rubén, para Vic Fangio. Para Pat Shurmur, el coordinador ofensivo, es la segunda, y aquí un cambio pues muy importante, porque abandonan, yo creo, podemos decirlo así, el proyecto de Drew Lock como quarterback titular. Encararán la temporada en principio con Teddy Bridgewater. No sé si tú crees que este movimiento se debe más a que ha superado claramente en pretemporada Bridgewater a Drew Lock, o es algo más filosófico. Es decir, con Bridgewater en principio van a ser más conservadores, van a generar menos turnovers en principio, y puede poner el partido más en la defensa, que es lo que buscará Fangio, o es lo contrario, porque Bridgewater realmente ya sabemos lo que les puede dar.
Yo, a mí no me ha gustado esta decisión, porque creo que es eso, ¿no? Que cuando tú vas a amarrar, a conservar, malo, ¿no? Porque
es
además
la sensación que da, ¿verdad?
Sí, es la que no quieren errores, que quieren que el ataque pues cumpla y ya está. Pero tienes que seguir con Drew Lock, o sea, porque lo que te va a dar Drew Lock no te lo va a dar Teddy Bridgewater, y al revés, ¿no? Ese control, quizás esa toma de decisiones sin arriesgar, pues Teddy Bridgewater te la va a hacer. Él no va a cometer errores graves, groseros, o no va a rifar el balón como si a lo mejor lo puede hacer Drew Lock, pero que quizás rifando el balón con esos receptores que tú tienes puede sacar más, ¿no? Estoy impaciente por ver todo ese arsenal que tiene en ataque los Denver Broncos, cómo lo va a mover Teddy Bridgewater. Porque es lo que decías tú y lo has explicado muy bien. Ya sabemos lo que es Teddy Bridgewater, ya sabemos lo que te va a dar. Yo creo que este ataque tiene potencial para mucho más de lo que te da Teddy Bridgewater. ¿Que Drew Lock quizás es arriesgado? Sí, pero tú tienes una defensa que te va a permitir, ¿no? A lo mejor ayudarte en ese caso, porque es una defensa que yo por lo menos espero que sea muy importante en la liga, si no otra vez no vuelven a tener lesiones tan graves como las del año pasado. Pero esta decisión a mí no me gusta. No me gusta del principio porque a Bridgewater ya lo vas a tener ahí. Es decir, tú sales con Drew Lock y si ves que al primer, segundo o tercer partido es una catástrofe, todavía tienes la opción de dar la vuelta a la situación poniendo a Bridgewater y demás. Pero claro, con Bridgewater no vas a tener esos ataques al corazón, ¿no? Los aficionados de Denver, pero quizás no te vaya a dar jugadas como si te las puede dar Drew Lock con esos, sobre todo con esos receptores que hacen mejores a los quarterbacks, ¿no? Me voy a Cortland Sutton, me voy a Jerry Jeudy, me voy a Tim Patrick el año pasado cuando Cortland Sutton se cae, hace un año muy bueno, KJ Hamler, incluso el wide receiver 4, es un buen jugador. Y por supuesto, Javonte Williams, que llega como running back importante en el draft, o Melvin Gordon. Tienes mucho talento en ese cuerpo de receptores, Noah Fant en el tight end. No sé, a mí me decepciona un poquito la idea de amarrar con Teddy Bridgewater por eso, ¿no? Porque no creo que vaya a sacarle todo el jugo que puede tener esta ofensiva.
Sí, es que debe ir por ahí. El año pasado Denver Broncos, el peor equipo en turnovers en ataque de la NFL. Cometieron 32.
Claro, es que son, va por ahí.
Son dos por partido. Entonces, que tampoco es que Drew Lock tuviera la responsabilidad de todos, ni mucho menos. Cometió 15 intercepciones, porcentaje del 3.4. Pues hombre, no es bueno, pero tampoco es un absoluto desastre. Y el problema es lo que comentas, que con Bridgewater ya sabemos lo que hay. El techo está mucho más bajo, le da el suelo más alto y van por la opción conservadora. Pero claro, eliges esa opción cuando tienes a todo el talento que tú ya has nombrado. Javonte Williams para mí era el mejor running back de la pasada promoción y ya ha dejado buenas sensaciones en pretemporada. Vamos a ver si las cumple. Tiene a Melvin Gordon como, en teoría, número 2, que es un jugador pues también muy valioso. No estará Philip Lindsay, que se marchó a Houston Texans, y ya lo has comentado. Es que tienen velocidad, incluso en el tight end, con Noah Fant. Albert O, el chico de Missouri, que el año pasado juega poco también por lesión, pues es un jugador también con una velocidad extraordinaria. Y bueno, qué decir de KJ Hamler. KJ Hamler es uno de los jugadores más rápidos de la liga, y Cortland Sutton, otro que el año pasado pues prácticamente estuvo todo el año fuera, pues quizás se nos ha olvidado, pero en 2019 dio un salto de calidad muy bueno. Y bueno, ya sabéis también lo que yo pienso de Jerry Jeudy y lo que se ha visto el año pasado, si no es por los drops que cometió bastantes en un ataque que de por sí era bastante impreciso, pues hubiera ido a más de 1,000 yardas, pero tranquilamente. Bueno, tienen, yo creo que la baza de que la línea más o menos la tienen más asentada que al principio del proyecto de Vic Fangio. Garrett Bowles es un jugador que ha, no quiero decir resucitado su carrera, pero la verdad es que dio un salto de calidad muy grande el año pasado. De hecho, generó un nuevo contrato cuando quizás no parecía que iban a cumplir las expectativas de esa antigua primera ronda. Y luego tienen picks altos del draft de primer día, como, bueno, de segundo día ahora, de segunda o tercera ronda, como Dalton Reisner, como Lloyd Cushenberry. Y en principio pues tienen las cartas para ser una ofensiva de mucho potencial, pero mientras esté Bridgewater pues dudamos, ¿no? Y bueno, ya sabéis que yo no era un fan de Drew Lock, ni muchísimo menos. Hablando de draft, yo le comparaba con Blake Bortles, pero incluso en esta misma pretemporada no me había disgustado lo que había visto de él. Pero bueno, evidentemente Vic Fangio es un entrenador defensivo y él busca ganar los partidos a raíz de su defensa. Una defensa, Rubén, donde vuelve, no nos olvidemos, porque el año pasado, por desgracia, no lo pudimos disfrutar, uno de los mejores jugadores y uno de los más diferenciales, que es Von Miller.
Es que, claro, nos hacemos viejos y pasan los años.
Que un año en la NFL es muy largo, Rubén, y te lo pierdes y la gente se olvida.
Y se olvida de ti, pero y nos olvidamos, ¿no? Y te metes en un equipo que no gana partidos y la gente se olvida de ti, pero es que Von Miller es... estando bien físicamente, es uno de los, no sé, 6, 7, 8 mejores jugadores de la liga. Y es una pena, ¿no? Porque, claro, cada vez se hace mayor, vas perdiendo explosividad, vas perdiendo algunas cosas de las que te han hecho lo que el jugador que eres. Las lesiones son importantes, ya hay que ver cómo vuelve. Pero es que Von Miller es un jugador diferencial. Von Miller te cambia los ataques. O sea, el game plan de un ataque se basa en cómo neutralizar el peligro de Von Miller, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo vuelve. Porque a mí hay un jugador en esa línea que me apetece mucho ver, que es Draymond Jones, que a mí me gustó, me está gustando lo que estoy viendo, me está gustando lo que he visto en pretemporada, me gustó lo que vi el año pasado, y creo que es un jugador que puede hacerlo muy bien y que puede ayudar muy bien en el otro lado o jugando en situaciones incluso junto con Von Miller, ¿no? Por supuesto Bradley Chubb, que es otro de los que tuvo lesión importante, es otro de los que tiene que volver bien, ¿no? La defensa va a jugar bien, la defensa tiene jugadorazos, tiene a Justin Simmons, que es uno de los mejores safeties de la liga, y encima ha reclutado a Patrick Surtain, ¿no? Para, en este draft, para apuntalar un poco ese puesto de cornerback que con Kyle Fuller, la llegada de Kyle Fuller y Ronald Darby, pues bueno, y Bryce Callahan por ahí, que también se está escuchando que a lo mejor pueden estar en el trading block. Esos jugadores que te dan consistencia y te dan mucha profundidad y te dan mucho valor, ¿no? A la posición. Entonces, es lo que tú dices. Big Fangio tiene en la cabeza que la defensa es la que va a ganar partidos y no quiere que el ataque los pierda, ¿no? Que no quiere que el ataque cometa turnovers, que cometa errores y que esto le dé más problemas a su propia defensa. Pero por nombres y por el coordinador defensivo que es Big Fangio, esta defensa tiene que ser de las buenas de la liga.
Fíjate que sin Miller logran 42 sacks el año pasado, el doble, por ejemplo, que Las Vegas Raiders. Un trabajo de equipo, Malik Reed, un jugador pues desconocido, ¿no? Viniendo de college, pues hizo un gran trabajo, lideró el equipo. Bradley Chubb, yo creo que está confirmando, ¿no? Lo que se esperaba de él, un jugador muy alto en el draft, y quizás con Von Miller en el otro lado este año pueda dar una explosión si cabe mayor. Es decir, este es un equipo que si lidera la liga en sacks, pues no nos debería extrañar. No sé si esperas que Byron Browning, el de Ohio State, el rookie, pueda elevarse a la titularidad, porque, bueno, Fangio, históricamente, los linebackers interiores son auténticas máquinas y lo ha trabajado con talento muy alto, recuerdo sobre todo en 49ers. Aquí no tiene ese talento tan alto, ¿no? Con Alexander Johnson y con Josie Jewell, aún así el año pasado, pues los dos por encima de los 110 placajes.
Sí, Byron Browning era uno de esos linebackers que, de la camada de linebackers de este último draft, que llamaba la atención, ¿no? Un jugador que puede aportar mucho, además que yo creo que es un fit muy bueno para la defensa de Big Fangio, porque yo creo que puede ir al blitz, es un buen jugador cayendo en cobertura, contra la carrera lee bien el juego, yo creo que es un jugador que lee bien el juego. Entonces, es un chico con mucho talento y que, como tú dices, ¿no? Que puede ser otro de esos linebackers que Big Fangio consigue hacer de él un jugador muy importante. Hombre, Jesse Jewell y Alexander Johnson dieron muy buen rendimiento el año pasado, pero yo creo que Byron Browning, por talento, yo creo que debería estar por delante de ellos, a poco que empiece a funcionar bien.
Si jugáis fantasy, yo creo que esta unidad, por potencial, si todo encaja, si todas las piezas del puzzle encajan, podría ser una de las mejores, y no tienen uno de los calendarios más complicados. Claro, uno piensa en Chiefs, Chargers, que ahora hablaremos de ellos, que tienen a Justin Herbert, bueno, pueden parecer y son matchups complicados, pero bueno, tienen la NFC este en el calendario, abren, por ejemplo, con Giants y con Jaguars, y en general, pues como equipo último, que fueron los últimos del año pasado del grupo, pues no tienen uno de los peores calendarios de la liga, así que evidentemente por el movimiento de Bridgewater, que volvemos a él como clave por cerrar esta previa de Denver Broncos, es la expectativa de Fangio debe ser que esta unidad va a rendir a un nivel muy alto. La secundaria puede ser también una de las mejores de la liga. Surtain ya también ha demostrado que parece que está bastante preparado para producir ya desde el minuto uno. A mí Kyle Fuller es uno de los corners que más me gusta de la NFL, y bueno, ya lo has dicho, Kareem Jackson, Justin Simmons en particular, uno de los mejores también en su posición. Así que hay muchas cosas buenas con el talento, evidentemente, del cuerpo técnico, liderado por Big Fangio. Y yo sé que los Broncos, lo acabo de decir, fueron últimos en el grupo. Normalmente respetamos el orden divisional de la temporada anterior, pero como más o menos los proyectos de Raiders y Broncos eran similares, los he querido juntar. Y donde verdaderamente tenemos un cambio importante es en Los Ángeles Chargers. El año pasado terceros en el grupo, récord de 7 victorias, 9 derrotas. Fue el final de la era de Anthony Lynn. Hace un par de años los Chargers no estuvieron demasiado lejos de luchar por todo. Cayeron en aquel partido contra Patriots, que bueno, les masacraron en la primera mitad, en el último campeonato de los Patriots. Pues adiós a Anthony Lynn. Rubén, hola para Brandon Staley. Trae evidentemente un staff técnico nuevo, su coordinador ofensivo, importante porque bueno, brillantez de Staley está en el plano defensivo, pues es Joe Lombardi, discípulo entre comillas, ha trabajado muchos años con Sean Payton en los Saints, allí tenía a Drew Brees y aquí tiene a Justin Herbert, que desde luego nos demostró el año pasado que es una materia prima muy buena, Rubén.
Sí, hay que confiar, ¿no? Es un staff de estos que te apetece ver, ¿no? Brandon Staley, que vamos a decir, de la defensa que construyó en los Rams el año pasado, y pues lo que tú decías, ¿no? Joe Lombardi, que llega de estar años con los Saints, de estar trabajando con Drew Brees y, sobre todo, importante, de estar trabajando con Sean Payton. Así que es de esos equipos que normalmente nos apetecía ver por todo el potencial de roster que tenían. Quizás ahora no tengan o hayamos dejado de pensar en ellos como ese equipo que va a dar el cambio en la AFC, que se va a meter, que va a poner en aprietos a los grandes, a los Patriots, además a los Chiefs. Quizás ahora mismo estén en ese escenario en el que no cuentan para tanta gente, y yo creo que es bueno para ellos, ¿no? Porque es un staff técnico joven y un staff que yo creo que trae muchas cosas, que puede traer muchas cosas interesantes. Si nos vamos al lado de ataque, evidentemente el nombre es Justin Herbert. El año pasado nos dejó con la boca abierta. Lo que hizo, a muy muy poquitos esperaban que fuera a ese nivel en el que jugó. Fue capaz de leer bien, fue capaz de poner buenos balones, fue capaz de ayudar a su ataque a ganar partidos, y nos dejó unas sensaciones fantásticas, ¿no? Entonces lo que queremos es que ese segundo año, que tan difícil es para muchos quarterbacks, pues que ver cómo evoluciona, ¿no? Y cómo progresa y cómo acepta el reto. Va a tener la ayuda inestimable de uno de los mejores wide receivers de la liga, uno de los mejores route runners de la liga, como es Keenan Allen, y de lo que te pueda aportar Mike Williams, que en esos balones 50-50 sigue siendo un jugador determinante, ¿no? Hay que ver el juego terrestre. Yo creo que eso es una de las cosas que Austin Ekeler el año pasado también se quedaba como running back uno, la gente esperaba mucho, se lesionó, tampoco jugó del todo bien cuando estuvo en el campo. Yo creo que es importante para estos Chargers, ¿no? Usar ese juego terrestre. Hay que ver si Joe Lombardi pues sigue los pasos de Sean Payton y encuentra pues la manera de tener dos running backs, que uno sea capaz de hacer mucho daño en el juego aéreo y que el otro sea como más ground and pound, ¿no? La línea ofensiva, importante también para ellos. Siempre están trayendo buenos jugadores. Este año le toca a Corey Linsley, le toca también desde el año pasado a Brian Bulaga, y por supuesto pues la elección en el draft de Rashawn Slater. Muy buena pinta en ataque, Marco. Yo creo que es un equipo, hay que ver lo que te digo, ¿no? Ese segundo año de Herbert, pero me gusta el talento que puede tener, y tengo muchas ganas de ver qué hace Lombardi con todo eso.
Sí, es que tienen de todo, y yo creo que esa renovación en el lado centro hacia la izquierda de la línea ofensiva pues se muestra fundamental. El año pasado en algunos partidos era un drama lo que tenían los Chargers en protección, sobre todo en el lado izquierdo. Luego pues tuvieron también problemas con Bulaga por lesiones, que es algo pues habitual, pero especialmente el lado izquierdo fue dramático en algún que otro partido, y aún así Justin Herbert fue capaz de superar eso y superar, como tú decías, las expectativas. Y no sé, a veces pues analizamos a los jugadores en el draft, pero quizás a veces lo que ya no nos da tiempo es analizar también los staff técnicos, y no parece que lo que hizo el año pasado Herbert hablase muy bien del staff técnico de Oregon, porque, la cinta está ahí, la cinta no engaña, y había muchas inconsistencias en su juego, que es lo que te hacía pues ser un poco escéptico, y lo que vimos el año pasado es que no, estaba completamente tapado en ese esquema. Lo que produjo el año pasado mostró que había un talento que vieron muy bien los Chargers con ese pick muy alto en el draft, incluso por encima de Tua, que era casi unánimemente el número 2 de aquel draft en la posición de quarterback, y generar pues más de 30 touchdowns con pocos turnovers en un equipo que pues tuvo que trabajar en circunstancias muy complicadas. Keenan Allen, es uno de nuestros favoritos, es probablemente el mejor corredor de rutas, sobre todo a nivel de precisión, y esa sequedad que tienen los cortes es alucinante. No sé si has mencionado a Josh Palmer, Rubén, que yo creo que puede ser un jugador importante, el chico de Tennessee.
No lo he mencionado, pero evidentemente todo jugador que tiene talento como Palmer y que puede ser versátil, que Palmer puede ser un jugador versátil en ese ataque, le va a venir bien a Herbert.
En el otro lado, pues la especialidad, como mencionaba al principio, de Brandon Staley, el coordinador defensivo, pues será Renaldo Hill, que bueno, viene de Denver Broncos precisamente, así que bueno, traer alguna info de un rival divisional, eso nunca deja de ser valioso. Y en Rams tenía Staley a jugadores del talento de Aaron Donald y de Jalen Ramsey. Viene aquí a los Chargers y tampoco es que esté muy falto, porque tiene un señor que se llama Joey Bosa y luego otro en la parte, la tercera línea de la defensa, como pasa con Jalen Ramsey, que también es un fenómeno. Lo que pasa es que las lesiones, por desgracia, nos lo han tapado, que es Derwin James. O sea que aquí también tiene dos piedras que, si están sanas de principio a fin, cuidado.
Sí, una tercera con Chris Harris también, ¿no? Que anda por ahí. Y hay que ver, ojo, con Asante Samuel Jr., que a nosotros, a ambos, nos ha dejado muy buenas sensaciones en el sí. proceso pre-draft, ¿no? Nos gustó bastante lo que vimos de él. Y lo que dices tú, Joey Bosa en la línea defensiva, lo que tenga que seguir creciendo Jerry Tillery, que yo creo que es un jugador que necesitan, que necesitan un saltito de calidad de él. Y luego en el medio, pues la progresión de Kenneth Murray también. Yo creo que tienen buenos mimbres para trabajar Brandon Staley, que podemos ver situaciones muy parecidas a lo que veíamos el año pasado en Rams, cuando ponía esos secundarias pre-snap con dos safeties profundos, luego las cambiaba y demás. Y evidentemente generar la presión que generabas con Rams desde la línea no es fácil porque no tienes a Aaron Donald, pero yo creo que ahí Joey Bosa puede funcionar muy bien. Yo, pues lo que te decía antes, es que es un equipo que yo creo que apetece mucho ver, ¿no? Porque tienen el staff técnico, yo creo que el principal baluarte, ¿no? De la franquicia. Yo creo que esta vez han elegido bien, han querido moverse la franquicia en cómo se está moviendo ahora la NFL, en cómo va el juego, en cómo se está modernizando. Y tanto en ataque, como hemos hablado de ellos, como en defensa, sobre todo la especialidad de Brandon Staley, pues deben ser unos Chargers que creen peligro, que sean peligrosos para el resto de la división. No sé hasta qué punto, pero quizás puedan llegar a estar, si todo va bien, peleando por un puesto de wildcard.
Sí, llegan con menos hype. Como tú decías, otras temporadas pues siempre se ha hablado un poco de Chargers como ese caballo oscuro, ¿no? Como dicen los americanos, de Dark Horse, pero ahora quizás llegan pues con, hombre, creo que menos presión también, porque el proyecto es nuevo, entonces tampoco le puedes exigir, por mucho talento que lo hay, a Brandon Staley, que ya el primer año pues se planteen 10-11 victorias, las puedes lograr, ¿eh? Pero no se lo van a exigir en principio ni la gerencia ni los aficionados. La secundaria el año pasado pues también tuvo problemas, es decir, realmente tuvieron problemas en todos los lados. Este equipo con las lesiones no es de los más desgraciados que hay en la NFL, y nunca comentamos, pero yo creo que aquí también, por una vez, aunque sea solo mencionarlo, vamos a ver los equipos especiales, porque año sí, año también, fue una tónica con Anthony Lynn. Perdieron muchísimos partidos apretados, con una diferencia de 3 o menos puntos. Se manejaron muy mal en esas situaciones de partido, y se manejaron también porque siempre estuvieron en situaciones desventajosas provocadas por errores gravísimos. Yo recuerdo el partido aquel contra Patriots, seguro que lo recuerda Rubén, que no sé si quedó 42-0, 45-0, una cosa así, y realmente el ataque de Patriots tampoco hizo en ese partido nada increíble o fuera de lo normal, pero es que en equipos especiales les metieron un baño increíble. Ya no solo hablo de las patadas, que fallaron muchísimas, sino errores pues de cobertura, errores de placaje, errores por todos lados. Entonces aquí yo creo que necesitan, no sé, Tristan Vizcaíno es ahora mismo el novato, el place kicker, así que no sé si eso lo arreglarán, pero en general la unidad, porque ya os digo que fallaban en todos los aspectos que se pueden fallar del juego. Y Chargers no son Chiefs, es decir, no es un equipo que se pueda permitir ceder puntos a mansalva, como los cedieron el año pasado. Así que, bueno, echarle también un ojo cuando veáis a Chargers, pues estad atentos a ver si esa unidad pues está mejor coordinada y entrenada que en las últimas temporadas. Es realmente complicado. Cerramos el grupo, Rubén, fuera de que Kansas va a ser el grandísimo favorito, y yo creo que si no hay lesiones, el ganador de ese grupo, es difícil luego poner 2, 3, 4 en un orden.
Sí, muy difícil. Es muy igualada en ese sentido, ¿no? En el sentido de que yo creo que los tres equipos tienen que pelear por los playoffs, por las posiciones de wildcard. Quizás se les queda algo lejos Kansas City Chiefs, pero al final siempre nos terminan defraudando, entre comillas, ¿no? Creo que son tres equipos que están construidos para tener récord ganador. Luego la competición pone a cada uno en su sitio, y si no haces bien las cosas, pues te castigan, ¿no? Pero es lo que tú dices. es una división fuerte. Y si tú me dices que estos equipos pueden quitarle una victoria a los Chiefs, yo te digo que sí, en un partido, en casa, con climatología adversa, quizás en Mile High o donde sea, pero son equipos que yo creo que tienen la posibilidad de robar victorias a los Chiefs. Luego depende absolutamente de ellos y hasta ahora, o por lo menos estos últimos años, no han sido capaces de hacerlo.
Vamos a ver qué pasa, porque la conferencia en general yo creo que da un salto de calidad. La AFC este va a estar más dura que el año pasado y en el norte no sabemos si Steelers va a bajar mucho el pistón, pero también hay dos equipos en principio muy poderosos y en la división sur también, así que no lo van a tener fácil. Necesitan mejorar Raiders, Chargers y Broncos para que todo encaje y se meta por lo menos un segundo equipo en playoffs, que yo creo que por talento sí que deberían meterlo en este grupo en la postemporada. Así cerramos esta última de las divisiones, de las ocho divisiones de la NFL con la AFC Oeste. Completamos este programa de previas. Ya estamos completamente preparados, Rubén, para esta temporada 2021. Ya. Espero que estéis al día de todas las divisiones y no hacerlo rápido porque la semana que viene entramos ya casi casi en la dinámica de la regular season. Nos faltará el postpartido, pero sí tendréis ya alrededor del miércoles la previa de la jornada. Tendréis el jueves el primer programa de previa de la semana de Fantasy. Y luego ya una vez que se jueguen los partidos de la semana número 1, pues tendremos los postpartidos en la madrugada, noche del lunes. Así que muchísimas ganas, Rubén, de volver a ver el balón en movimiento ya con todo en juego y unos estadios, por supuesto, que vamos a ver completamente llenos.
Sí, es lo bonito, ¿no? El color de las gradas, la gente, los ambientes que va a haber. Nosotros no lo notamos mucho porque lo vemos desde la tele, lo podemos oír, lo podemos ver en las celebraciones y demás, pero verdaderamente los que lo van a notar van a ser los jugadores, y tenemos muchas ganas ya de que empiece. Hemos estado viendo cortes, hemos estado viendo partidos de pretemporada, jugadores que llegan nuevos, movimientos. Ahora empieza lo bueno, lo que decías tú, ahora empieza el balón a volar, que es lo que de verdad nos importa y lo que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Así que solo queda una cosa, que es disfrutar de una nueva temporada de la NFL.
Efectivamente, amigo, estamos otra vez en ese momento del año y ahora empieza la maratón. Muchísimas gracias, como siempre, Rubén, por tu presencia.
Muchas gracias, Marco. Un saludo para todos.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.